Nos atiende el director de la Radio y Televisión Pública de RTBC, Holman Morris. Don Holman, buenos días.
Muy buenos días, Julio, y a toda la mesa, a tus órdenes.
Bueno, pues vamos al concierto. Usted anunció en estos micrófonos un concierto gratuito al que pueden asistir 20, 30, 40 mil personas con una de las estrellas, acaba de recibir el premio Grammy, más importantes de su estilo, que es René, conocido como Residente. Residente aceptó el concierto en el que también se incluirían o se van a incluir artistas nacionales, y hay un presupuesto para los artistas nacionales. Obviamente el gran atractivo es Residente, para lo cual, ¿qué hizo Holman Morris? Llamó a un empresario de la mayor seriedad, que es Evenpro. Me refiero a Alfredo Villaveses. Alfredo Villaveses ayer anunció que va a ser en Bogotá Rod Stewart. Con Alfredo Villaveses hemos hecho Paul McCartney y Beyoncé, bueno, en fin, es un empresario de gran seriedad en un mundo muy difícil como es el de la música. Ese es un señor serio. Y eso fue lo que hizo don Holman Morris. Llamar a un tipo serio y le dijo, organíceme a Residente. Ayer nos enteramos que Residente ha dicho que no, que él considera que sería mucho más productivo que ese dinero que le van a pagar a, o le iban a pagar a él, se repartiera entre artistas colombianos. Yo le tengo una primera pregunta a don Holman, porque sigo sin entender la actitud del señor Residente. Residente no estaba informado que tenía un contrato en donde solo para él había una cantidad importante de dinero, que el requisito incluía un avión privado, habitaciones de lujo en el Hotel Four Seasons, la suite de él, una caravana de seguridad, todos los amenities, la suite dentro del estadio, en fin, más el anticipo que hizo el empresario. ¿Eso no lo sabía Residente?
Pues Julio, la verdad es que yo soy de los primeros más sorprendido y sobre todo desconcertado, porque yo siempre partí de la base de que Residente sabía que venía, como lo hizo 10 años atrás, pero con Calle 13, a un evento, a un concierto gratuito, donde los conciertos de La Esperanza, y este dato no es menor, siempre han tenido un componente del 80% de artistas colombianos, el 20% de artistas extranjeros. Ese es un formato que yo inventé hace muchos años. Y gratuito y siempre transmitido por la radio y la televisión pública. Entonces, pues yo fui el primer y sigo estando totalmente desconcertado. Yo hice RTBC hizo un contrato con Evenpro, que como tú dices, y por eso se eligió a Evenpro y a Alfredo Villaveses, es la empresa, digamos, que yo considero, y no es que yo lo considere, en la historia y los argumentos demuestran que es de las empresas quizás la más seria en producción de eventos, y la conversación que he sostenido con Evenpro es que evidentemente, pues, Residente canceló. También tengo entendido que están desconcertados y les comunican a través de lo que aparece en Rolling Stones. Entonces no ha habido, digamos, hasta el momento, pues yo no he tenido una información oficial de parte del artista ni de nadie.
Holman, era un contrato por 3.965 millones. ¿Hay dinero en riesgo? ¿Ya se pagó parte de ese contrato?
Esa es una pregunta bien interesante. Hasta el momento no se han comprometido ni un solo peso, no se han comprometido recursos en este instante.
Holman, pero debe haber alguna cláusula de incumplimiento. ¿Va a usarse para reclamar los derechos de un compromiso en el que había un contrato de por medio?
Sí, lo que pasa es que mi contrato es con Evenpro, pero también aquí hay una realidad que es la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que genera? Y esta es una discusión interesante, una discusión de país, una discusión de sociedad, en fin. ¿Qué es lo que genera que Residente, por lo menos lo que se traduce en el comunicado, no venga? Dice que ese dinero se debe emplear mejor en bandas, en contratar bandas nacionales, que la situación del país. Eso es lo que genera, lo que yo veo según el contrato, lo que genera que el residente no venga. Pues está mal informado, y aquí podemos entrar en un debate. Primero, dijeron que ese dinero se debería gastar en la gasolina de helicópteros. Por ahí escuché a un señor que decía, no, para helicópteros, para escuelas. RTVC, excúsenme, no puede hacer eso. Ese dinero ya estaba destinado a la producción de un concierto que se transmitiría por la radio y la televisión pública. Segundo, alguien puede decir, no, pero con la situación del país y eso. Si ese es el argumento, entonces las misionalidades de ministerios que la gente puede considerar menos importantes, por ejemplo, cultura, pues acabemos con la misionalidad del Ministerio de Cultura y destinémosla a gasolina de helicópteros, punto. Pero yo creo que ese no es el derecho de las cosas.
Sí.
La misionalidad de la entidad es producción de radio y televisión, porque si no, por esa vía y por ese precedente, por esa vía y por ese presidente, pues terminamos acabando todo lo que tenga que ver con cultura. Y yo creo que este país lo que necesita es más cultura y menos guerra.
Claro, Holman, pero voy a ese punto que usted menciona de que no se puede destinar, por supuesto, ese presupuesto que hay en RTVC a otras cosas. Usted tiene toda la razón, que eso no se puede destinar a la salud, a la educación, etcétera, pero sí se puede destinar a RTVC. Y esta semana me han contactado varias personas de RTVC que me dicen que primero no les han pagado los sueldos desde diciembre, y otros contratistas que están en el limbo porque todavía no les han hecho los contratos y pues obviamente no les dicen nada y no les solucionan nada, y muchas producciones paradas en RTVC, que eso sí es la misionalidad de RTVC, porque no hay plata, y la solución que les, y pues la explicación que les dan es que como no se aprobó la ley de presupuestos, entonces no hay plata, pero aquí sí hay plata, porque hay 4,000 millones para un concierto. ¿No sería mejor entonces invertir eso en RTVC con la gente que lo necesita?
Te equivocas, porque no entiendo cómo te llaman a ti, pero esas quejas yo no las tengo. Y nuevamente, esas quedan, yo no las tengo en la oficina. Entonces, aquí hay, y esto ha pasado con RTVC desde que llegamos nosotros, o desde que llegué yo. Aparecen en las salas de reacción unas quejas, en los periódicos otras quejas, pero en la entidad no aparecen. Ahora, yo sí te puedo reconocer a ti el tema de coproducciones. Ese es un tema bien interesante, Joar. Nosotros no abrimos mercado de coproducciones el año pasado, por una sencilla razón, porque nos dedicamos a revisar cómo era ese mercado de coproducciones. Me reuní con el mercado de coproducciones que ya estaba contratado con RTVC y encontré muchas quejas. Por ejemplo, hasta el día de hoy nosotros no encontramos acta de seguimiento a cada coproducción. No encontramos cómo se manejaba el dinero de cada coproducción. Entonces, lo que estamos haciendo es revisar. Hasta ahora nos están entregando el final de las coproducciones que se contrataron el año pasado, y cuando nos las entreguen todas, que ya se han venido entregando, y se presenten sobre todo en la pantalla, iniciaremos un nuevo proceso que va a contar con las siguientes características, Johanna, y esto es importante. Por ejemplo, encontramos que era un mercado de coproducción que se entregaba muchas veces a las mismas casas productoras. Y resulta que aquí, en esta nueva gerencia, como lo dice en Canal Capital, hay un mercado de coproducción que se llama cine comunitario, que está en todo el país. Hay que abrirle el espacio a ellos también. Donde nos trajimos a la ANAFE, que es la Asociación de Productores Ambientalistas y Regionales del país, que no había sido tenida en cuenta. Y ellos van a entrar a ese mercado de coproducción.
Sí.
Hay contratistas que no se les va a renovar el contrato. Y creo que nosotros estamos en todo el derecho de decir, hombre, vamos a cambiar contratistas, de pronto vamos a bajarle aquí a contratistas, vamos a subirle allá. Pero no es que no se les quiera pagar, Johanna. Y no es que se haya destinado un recurso quitándole el contrato a personas para cubrir el concierto de la Esperanza.
Holman,
eso,
gerente.
Eso no es cierto.
gerente, pero de todas formas, yendo en la misma línea de la pregunta de Johanna, de todas formas, hay contratistas que señalan que lo del año pasado no les han terminado de pagar. Y ahí es donde uno se pregunta es, en términos de prioridades, ¿cuál debería estar primero para RTBC? Entendiendo la importancia y la trascendencia de un concierto y también de darle vida al mercado audiovisual, pero a los que no les han terminado de pagar, ¿por qué no los priorizan? Porque si estaba la plata de los 4,000 millones para Evenpro, ¿por qué no está para los contratistas que ya habían trabajado, gente?
Entonces, te voy a explicar. Cuando tú hablas de contratistas, ¿cuántos? ¿Uno? ¿Dos? ¿10? ¿20? ¿30? ¿100? ¿500? Ojo con eso, porque uno o dos contratistas, o cinco, de una planta de más de 300, que no se les haya contratado, uno no puede decir está olvidando prioridades. Puede haber contratistas claro, que no pero, se les gerente, haya pagado.
Gerente, es que una cosa, es que puede pero ser no, uno, pero es que la entidad tiene no, un compromiso. Pero tiene no, un compromiso y es pagarle no a la gente que falta, trabajó.
Ojo, no por falta de dinero. Yo tengo, y lo que se me ha informado, y en eso yo he sido claro, y también te debieron contar, que mensualmente yo hago reuniones cada 15 días donde exijo el pago a la gente. Pero también que me dicen, hombre, se tiene que cumplir con unos requisitos. No me presentó el informe de gestión, no me presentó el seguro. No es por falta de dinero. No se ha pagado contratos porque muchas veces no se allegan todos los documentos. Y otras veces en la planta administrativa, en tesorería, se comete un error, se traspapela una cuenta, pero no es que no esté el dinero. Es eso, lo quiero dejar claro. Y ahorita llego y con toda claridad y tranquilidad, pues reviso el tema. Pero aquí hay otro tema, Juan Pablo y queridos amigos, que es mi preocupación, que es la preocupación. ¿Por qué cancela residente el concierto? Entonces, lo que hemos venido monitoreando, por ejemplo, ayer, nos dimos cuenta que había aparecido un fake news de Residente, un trino que él no había hecho, donde dice que por el Catatumbo. ¿Quién está detrás de esas cosas? También nos dimos cuenta que hubo bodegas y bodegas guiando a Residente diciéndole que era insultándolo, que cómo se iba a gastar ese dinero. ¿Quién está detrás de eso? Entonces, eso, que un artista no venga porque alguien contrata, en mi opinión, espero equivocarme, porque alguien contrata una bodega y una campaña de desprestigio para presionar a un artista, eso es preocupante. En el caso de Residente, les voy a decir lo que yo he vivido con Residente. Hace 10 años, recuerden ustedes, hace 10 años, aquí, cuando yo estaba en Canal Capital, aquí hubo 10 concejales, pusieron una tutela. Hasta el último día, faltando un día, casi bloquean el concierto. ¿Por qué razón? Porque era Residente, porque Residente se había expresado en contra de Álvaro Uribe Vélez, se había puesto una camiseta que decía no más bases paramilitares en Colombia, una cosa así. Dijeron que tenían letras satánicas. Y ese René, que dijo eso hace 10 años, hoy está diciendo, está cantando contra, a favor de la solidaridad con Palestina, solidaridad con el migrante, y aquí hay gente y poderes que eso no les gusta. Eso no les gusta. Eso de este episodio me deja muy preocupado. Es decir, pues no conozco, de verdad que las razones, como dijo Julio al presentar esta entrevista, a mí no me quedan claras, pero hay, estos son los hechos, ahí hay un hecho. Aquí hubo un aparato de presión contra el artista, porque hay gente que no le gusta lo que él canta. A nosotros nos gusta lo que canta, y el concierto de La Esperanza se ha distinguido, tiene una particularidad. Todos los artistas que hemos traído cuando se inventó el concierto de La Esperanza le cantan a la solidaridad. Le cantan a América Latina, le cantan al migrante, le cantan a la Unión Latinoamericana. Dicho esto, yo creo que el concierto tiene que mantenerse. Yo digo que el concierto no puede detenerse por esto. Y yo creo que entonces ahora lo que nos llama la atención o podría ser, ya que este concierto con Residente no se va a hacer, pues queremos hacer otro por la esperanza y por la dignidad de América Latina. Y queremos invitar con ese mismo recurso, quizás pueda ser posible invitar artistas colombianos como estaban programados y artistas latinoamericanos. Lo que no puedo dejar de hacer y no quiero dejar de hacer es porque aquí digan, no, ese recurso se debe invertir en otras cosas. Porque por ese camino, pues no hay eventos culturales. Por ese camino no se vuelve a traer aquí a un artista internacional. ¿Quiénes perdieron en esto? Mira, cuando trajimos a Calle 13 hace exactamente 10 años, 2014, la Plaza de Bolívar tuvo 70,000 personas. 70,000 personas que si uno hace una división de servilleta, cada persona terminó pagando 5 pesos, menos de 5 pesos. Ningún joven popular de este país, ya se perdió la posibilidad de que los jóvenes populares de este país, o el joven humilde, o el joven clase media, el joven que no tiene hoy para pagar una boleta de 280,000 pesos, que es la que está cobrando Residente en la ciudad de Cali el 1 de marzo, pueda verlo. 280,000 pesos es la tercera parte de un salario mínimo hoy. Le quitaron la posibilidad al pueblo colombiano, a los jóvenes, de ver un concierto de un gran artista y sobre todo en un formato, en una producción, en una megaproducción, porque también la gente que paga impuestos tiene derecho a ver a sus artistas, a los artistas que quiere, pues tiene derecho a verlos, entre comillas, gratis, o que se los paguen con sus impuestos. Entonces, esa es una preocupación. Ayer hablando con, analizando esto, recordamos un capítulo muy cómico que puede ser la metáfora de esto para nosotros, ¿no? Otros dirán que estoy equivocado, bueno, en fin. Epaminondas Tuta, de una novela muy famosa, Epaminondas Tuta en un capítulo llega a comprar la Universidad Nacional. No, que estos potreros no producen nada, ¿cuánto vale? Esto hay que ponerlo a producir. ¿Cuántas vacas podemos meter aquí en la Universidad Nacional? Eso, guardadas las proporciones, es también lo que puede estar pasando. Eso, ¿para qué invertimos en cultura? ¿Para qué invertimos? ¿Para qué le damos un artista de primera categoría a la gente totalmente gratis? Y cierro con esto. Lo preocupante en el mundo, y cuando uno ve esas imágenes de los migrantes colombianos que sí o no llegan esposados, los brasileros, los salvadoreños, los guatemaltecos, pues uno, como lo ha dicho el presidente Gustavo Petro, sí. Qué pena, sí. Sí. Se está hablando del crecimiento, sí, pero, presidente, de una ola
fascista del mundo. Y, Holman, pero no perdamos el foco. Aquí el único responsable de la cancelación del concierto es Residente. Que unos concejales, que la oposición, que no sé quién dijo, que una bodega. Aquí no hablemos de bodegas, porque bodegas hay todas, para todos los gustos. El único responsable de la cancelación de su presentación es él, que había firmado un contrato de $500,000, que incluía todos los lujos que hemos dicho, y que, por alguna razón, que no dice el comunicado, le pareció que todo ese dinero, después de que lo había aceptado y firmado, era mejor invertirlo en talento nacional. ¿Por qué no lo dijo desde el primer día? Por las razones que usted está expresando, no lo sabemos. No lo sabemos. Pero aquí el único responsable de no venir a Colombia se llama Residente. Porque según él, esa plata se le puede dar a otros artistas. Usted en su sabiduría determinará a quién se lo da, porque estoy seguro que encontrará un artista internacional que también se anime al concierto de la esperanza. Don Holman, director de RTBC, gracias por su tiempo, una feliz mañana.
Gracias, Julio, por el espacio, estoy de acuerdo contigo. Él es en este momento el único responsable, y será su público, las audiencias, los seguidores, quienes pasen al final del día las cuentas de cobro, de la incongruencia o de la coherencia. Mi querido Julio, como siempre, muchísimas gracias.